Ayer Infobae publicó un documento que, si te gusta la historia argentina y tenés conciencia de lo que pasó en Malvinas, la verdad a mí me pegó fuerte, fundamentalmente por lo siguiente, porque los soldados que enfrentaron al ejército o a las fuerzas más británicas, en realidad, porque estaban las tres fuerzas, y por suerte no fueron muertos en combate. Lo que sucedió aquí fue que los metieron en un barco, los escondieron y regresaron a Buenos Aires o a sus lugares de origen de la peor manera posible, pese a que enfrentaron un conflicto que no querían, que fue mal armado, mal estructurado y finalmente mal conducido. Y ayer los colegas Alicia Panero y Juan Parrilla escribieron una nota que se titula en Infobae: así enterraron los soldados británicos a sus pares argentinos caídos en Malvinas. Yo te lo recomiendo que lo veas. El honor, ¿viste? El honor, el homenaje. Hay una frase que habitualmente se usa mucho cuando estudias los conflictos bélicos, que es en la victoria hay que ser magnánimo, ¿viste? La victoria hay que tender al otro, ¿no? Y esto es lo que mostraron las fuerzas británicas en este homenaje, que yo nunca lo había visto, y que pusieron los colegas Panero y Parrilla ayer en Infobae. Estamos comunicados con Alicia Panero. Hola, Alicia, buen día, te saludo, Román Lechmann.
Hola, Román, ¿cómo te va? Buen día.
Bien, la verdad lo felicito, ¿eh? Qué material, bueno, ¿eh?
Muchas gracias, sí, la verdad que sí, y nos ha sorprendido mucho la repercusión, si bien yo lo intuía y Juan también, pero estábamos un poco preocupados porque, bueno, es un material muy sensible que se guardó durante 35 años y que podía generar alguna incomodidad, sobre todo en los deudos, ¿no? Porque después de todo, yo siempre digo, los muertos son de los deudos, no nos pertenecen. No coincido con eso de que son los muertos por la patria, esos que están allá son de todos, son de los deudos, y las familias son las que deciden y las que sienten y las que saben. Y a mí me preocupaba mucho mostrarlo por eso, pero la verdad que lo único que hemos recibido son muestras de agradecimiento por haber podido cerrar un ciclo de gente, de madres, de hijos, que se han pasado 35 años pensando cómo fue ese momento, y que es un momento que tiene que ver con las etapas del duelo, ¿no? Con cerrar, sí, una parte muy dolorosa, pero que tiene que estar, y que nunca supieron cómo fue, porque la comunicación después de la guerra con Argentina se rompió absolutamente. Y si bien había algunas personas en Argentina que sabían, y yo como profesora de historia que he estudiado el Reino Unido y esta guerra muchísimo, siempre supe que el entierro debió ser con honores por una cuestión de protocolo y de buenos soldados que son los británicos, a pesar de todo lo que uno pueda cuestionarles, ¿no? Cuando termina el combate, ellos muestran que se someten a esa rigurosidad del homenaje como si fueran propios, porque además después pude chequear que la ceremonia que le hicieron a los soldados argentinos fue exactamente igual a la que se les hizo a los que quedaron, sí, en San Carlos, que son los propios, ¿no?
Sí, bueno, es un soldado muerto en combate. Es el honor, ¿no? Es el honor entregado a un soldado que perdió su vida defendiendo a su país. Digo, para que los que estén escuchando, quizás le aportemos un poco más de información y se entienda aún más. Los oficiales, fundamentalmente del ejército en tierra, no solo maltrataron a los nuestros, no solo los estaquearon, no solo los ignoraron y los quitaron del escenario en un regreso tremendo a Buenos Aires. En contraste, por ejemplo, si vos ves la película que se publicó en Infobae, hay un general llamado David Thorne, que era el comandante de las fuerzas británicas en Malvinas, que rinde honores, ¿no, Alicia?
Sí, sí.
Bueno,
digamos. El jefe de todas las tropas que quedaron destacadas a partir de la guerra, o sea, la autoridad militar máxima en Malvinas. que podría haber delegado esa función, sin embargo, es una función que él sintió que debía cumplir. Porque yo conozco muy bien lo que es el manejo interno de las Fuerzas Armadas y hay un protocolo para cuando alguien muere, pero por lo general no va a la autoridad máxima, se delega, se cumple con la rendición de honores, pero delegada, o sea, a mí me impresionó mucho, primero, haber descubierto yo que me haya llegado a eso, porque es realmente un documento histórico, porque siempre se habla del combate y de los sistemas de armas, de una guerra que yo considero y consideré siempre innecesaria, y nunca se habló de ese después de los que quedaron allá, ¿no? Que fue un trabajo que hicieron los británicos, además, porque los argentinos se tuvieron que volver y muchos soldados quedaron en tumbas de combate, que lo primero que se pensó por parte del Reino Unido fue juntarlos a todos, subirlos a un barco y mandarlos de vuelta. Fue sí. La lucha de los familiares la que logró que cuando ya los trabajos iban por diciembre de sacarlos de las tumbas de combate, de las fosas comunes que se habían ido haciendo en los campos de batalla, para mandarlos de vuelta, Thatcher recibió por acuerdo con esta comisión de familiares y con los isleños que se arme ese cementerio, y se hizo con una prolijidad y con un respeto que nos sorprende a los argentinos, ¿no?
Totalmente. Ahora, tengo una última pregunta que es así. Entendemos la fecha, el 19 de febrero del 83, vos pensás que el combate en Puerto Argentino terminó el 14 de junio del 82. Todo ese tiempo lo que se hizo fue identificar a los soldados caídos en combate. O sea, que eran argentinos, no su nombre y apellido. Ahora, esos 221 soldados, ¿son los 221 soldados que ahora la Cruz Roja, con el acuerdo con Inglaterra, va a ir a identificar el ADN para ponerles una identidad, Alicia?
No, en Darwin actualmente hay 237 tumbas. El cementerio fue construido con una capacidad de 250 tumbas, porque lo que ellos siempre sospecharon es que cuando se siguiera rastreando y rastrillando iban a ir apareciendo otros, porque muchos no tenían cruces o la típica imagen del fusil con el casco encima, que es lo que indica una tumba de combate en un campo de batalla. Cuando se fueron rindiendo, las fueron levantando y las fueron sacando. Entonces tuvieron mucho trabajo para ir encontrando esos cuerpos, y muchos fueron sepultados en el cementerio civil al principio, por eso okay. Se pasa tanto tiempo, ¿no? De esos 237 que están hoy, que han ido apareciendo luego en todos estos años, restos y algunos cuerpos, sobre todo en los primeros años, ¿no? Después ya no se encontraron más, sobre todo cuando se hace el trabajo de quitar las minas del territorio de Malvinas. De esos 237, solo 123 son los que no están identificados y que van a comenzar las tareas en junio, con un equipo científico de mucha trayectoria y de mucha confianza mí, ¿no?
¿Los medios pueden ir o no?
No, va a estar vedado a los medios el trabajo porque lo que van a hacer es seguir un protocolo de la Cruz Roja Internacional que es muy estricto, y no se permite la presencia más que de los veedores y los que designa cada país y de los profesionales de los tres países que van a participar de los cruces de ADN, porque el ADN se cruza tres veces, una vez en Argentina, una vez en Londres y una vez en España. Okay. Así que es un trabajo muy serio, se trabaja 8 semanas nada más en Malvinas, con días muy cortos, porque junio tiene días de 4 o 5 horas.
Nada más, claro.
Nada más, y el resto se hace en estos países, ya los cruces con las muestras nada más, ¿no? La gente, yo quiero que entienda que no se van a sacar, que no se van a traer al continente, porque hay como todo un
mismo. No va a pasar eso, está bien que lo aclares. Está bien, no va a pasar eso.
Y hay familiares que tienen miedo y que no se han anotado para hacer los cruces porque tienen miedo de esas cosas, porque como siempre en este país hay quienes complotan y atentan, y muchas veces desde las propias Fuerzas Armadas han contado historias que no son reales, como que las lo habrás escuchado alguna vez, sí. Como que abajo de esas tumbas no hay nada, como que sí. Son el cementerio es un dibujo. Yo bueno. Puedo dar fe, no puedo dar pruebas porque lo tengo, digamos, prohibido hasta que no se terminen esos trabajos, pero yo puedo dar fe de que el trabajo que se hizo entre junio y febrero del 83 fue un trabajo realmente de una dimensión que cuando la gente lo conozca se va a sorprender. El esfuerzo que se hizo para poder identificar los que están identificados. Recordemos que los soldados argentinos, la mayoría de los conscriptos no tenían chapas, no tenían cédulas. Algunos tenían escrito el número de identificación en un papelito y les habían puesto una cinta de scotch arriba para que la lluvia no se los lave. Entonces ha sido muy muy difícil llegar a estas identificaciones. No había listas, las Fuerzas Armadas no dejaron listas de sus bajas ni las mandaron. Se la solicitó vía Uruguay por medio de la Cruz Roja Internacional, pero bueno, recordemos que hasta febrero del 83 nosotros recién estábamos arrancando con la democracia y lo que menos se pensó en este primer momento y por algunos años fue en aquellos soldados que quedaron
allá. Clarísimo. Alicia Panero, gracias por la nota y obviamente por el trabajo. Te mando un beso.
Gracias a ustedes, un beso.
Chao, hasta luego. Era Alicia Panero. Te recomiendo el video, está en Infobae, es impresionante, es parte de nuestra historia y nos sirve para entender y no repetir, ¿no? Y no repetir.